En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 8 de junio, es la 1:33, hoy es el Sagrado Corazón de Jesús. En la sección Patronos Manchegos, el Santísimo Cristo de la Misericordia de Miguel Turra, que nos hablará de él Inma Serrano, y en la columna de opinión de Antonio Gallardo, la película que le sirve hoy de inspiración es Argo, dirigida e interpretada por Ben Affleck. Pero hoy comenzamos nuestro programa con una noticia triste y al mismo tiempo esperanzada. Ha fallecido Miguel Ángel Angora, sacerdote de nuestra diócesis. En la tarde de ayer, 7 de junio, falleció en Madrid en una operación sencilla, a los 68 años de edad, el sacerdote Miguel Ángel Angora Mazuecos. Era en la actualidad párroco de Nuestra Señora de los Ángeles de Ciudad Real y delegado de vida consagrada de nuestra diócesis. Era una operación sencilla, pero de la que no salió. Nació Miguel Ángel el 3 de julio de 1949, ingresó en el seminario un 12 de septiembre de 1960, se ordenó como sacerdote en Castellar de Santiago el 6 de junio de 1975, hace un par de días. Como sacerdote ha estado en Almagro, después 14 años en Daimiel, 13 en Herencia. Fue también en esos años conciliario del movimiento Junior, arcipreste del arciprestazgo de Mancha Norte. Y además en los últimos años, en todos estos últimos años, ha sido director espiritual de nuestro seminario, profesor también en el seminario y del Instituto Diocesano de Teología, además de delegado diocesano de vida consagrada. En los últimos meses había sido nombrado párroco de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles de Ciudad Real. El entierro va a ser mañana a las 12 del mediodía, que va a presidir nuestro obispo Gerardo Melgar en la parroquia de Santa María de Alcázar de San Juan. Descanse en paz y que nuestro buen Dios le premie todos sus trabajos como sacerdote. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo venimos repitiendo estas últimas semanas, que estamos abiertos por vocaciones y que ese es el original lema del cursillo de ingreso al seminario de este año. El seminario está abierto por vocaciones. ¿Qué saben ustedes que hacen falta curas? ¿Lo saben? Pues sí, pues hacen falta curas y por eso el seminario está abierto por vocaciones. Hay que proponer la vocación. Y los primeros que tenemos que proponerla somos nosotros, porque sin sacerdotes no hay Eucaristía. Por eso el seminario está abierto por vocaciones. Hoy vamos a hablar con Marcos Sevilla, formador del seminario, de nuestro seminario, de todas las actividades que tiene el seminario preparadas para este verano. La Asociación Amigos del Órgano Barroco de Herencia organiza del 10 al 24 de junio el segundo ciclo de música de órgano con una serie de conciertos que se podrán disfrutar en el templo parroquial. El primero este domingo, 10 de junio a la 1:30, que estará a cargo de Eusebio Fernández Villacañas, que es profesor de piano en los conservatorios de Alcázar de San Juan y de Campo de Criptán. Pues un saludo afectuoso de José Andrés Antón en el control y de Miguel Ángel Jiménez Salinas, también por supuesto de Inma Serrano y de Antonio Gallardo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Marcos Sevilla es formador de nuestro seminario, de la comunidad de ESO, también es administrador del seminario y está con nosotros aquí en esta tarde cuando son casi las 2 menos 20 de este viernes 8 de junio. Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Cuéntanos, oye, primero, ¿qué nos quiere transmitir el seminario con eso de que el seminario está abierto por vocaciones?
Ha sido un lema muy ingenioso, elaborado por la Delegación de Medios de Comunicación. Y bueno, como las tiendas de la ciudad, los negocios suelen cerrar por vacaciones, lo que queremos es llamar la atención y decir que la iglesia, el seminario, está abierto. Es decir, estamos abiertos a qué es lo que Dios nos está pidiendo, ¿no?, como seminario, y a que el seminario tiene la gran función de acompañar pues la vocación de tantos chicos, ¿no? Que estén abiertos a lo que Dios les pida, ¿no? Muchos entran pues queriéndose sacerdotes, otros encuentran en la llamada y otros encuentran que Dios los llama a otra cosa distinta, ¿no?
Uh-huh. O sea, que mientras que las tiendas y muchos cierran por vacaciones, el seminario está permanentemente abierto porque hacen falta vocaciones.
Hace falta vocaciones, es decir, las tiendas cierran, Dios nunca cierra y el seminario tampoco, ¿no? Es decir, no podemos descansar de ser cristiano, no podemos dejar de ser cristianos en verano y el seminario tampoco descansa. Es decir, el cristiano y el seminario pues tiene que estar pues constantemente pidiendo por las vocaciones, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pero el cursillo de ingreso, uh-huh, ¿no?, que lo hacéis todos los años para que chicos, los que quieren entrar en el seminario, pues pasen una semana en el seminario justo antes de ingresar, un poco que conozcan el seminario si no lo conocen, que también los formadores los conozcáis. ¿Qué fechas tiene este año?
Este año el cursillo de ingreso es del 1 al 4 de julio, ¿no? Muchos de los chicos que van a venir ya han estado en los encuentros, David, otros, uh-huh, no han participado en los encuentros y vendrán al cursillo. Y lo que se hace en el cursillo pues es seguir un poco el ritmo del seminario con algunas clases, también tienen contacto con los profesores, uh-huh, y que también nosotros pues conozcamos a los chicos.
¿Y qué perspectivas tenéis? Porque ha habido, ¿cuántos encuentros, David, este año?
Este año hemos tenido 3 encuentros, David, uh-huh, y han venido pues de 25, 30, 35 chicos.
¿A cada encuentro?
A cada encuentro. Y es un número muy muy bueno y me imagino que para el cursillo pues tendremos de 15 a 20
aspirantes
al bien, seminario. Bien.
Nacido, hombre, entonces esos encuentros, David, aunque supongo yo que para el seminario serán costosos de esfuerzo, de estar pendientes, ¿no? Programar 3 encuentros cada año, pero si eso supone 20 chicos que quieran ingresar en el seminario cada año, pues supone un buen fruto.
Yo creo que sí, y aunque lleva su trabajo organizarlo, pero al final se hace también con mucha ilusión y mucho cariño, porque da gratis los que habéis recibido gratis, ¿no? Es decir, que nosotros han hecho lo mismo, se han esforzado tanto con nosotros, y no hay nada más bonito, ¿no?, pues que ofrecer al Señor, ¿no?, y ayudar a que la misión y el sacerdocio pues continúa, porque hace falta.
¿Repetimos suficientemente que hacen falta curas?
Pues yo creo que quizás nos da un poco de miedo proponer a los chicos que...
Eso iba, porque las familias dicen, no, mi hijo abogado, mi hija médico, arquitecto, yo qué sé. La semana pasada veía yo un reportaje en la prensa de gente joven que tiene inquietud y está volviendo al campo y se dedica a las labores del campo, o sea, ser agricultor de toda la vida, ¿no? Pues hay una amplia oferta profesional, ¿no?, digámoslo así, en nuestra sociedad. Y sin embargo, a lo mejor proponer el ser sacerdote no lo hacemos suficientemente.
Claro. A los ojos del mundo, pues quizás no ganas tanto dinero, tienes tanta fama, pero yo soy feliz, ¿no? Y hay muchos sacerdotes, la gran mayoría, que son felices. Y incluso algún estudio salió hace unos años diciendo que el sacerdocio
era de las profesiones con más felicidad,
¿no?,
del mundo.
Somos realmente felices y te llena, ¿no?, el poder hacer presente al Señor en las parroquias.
Uh-huh. Y un chico que quiere ingresar en el seminario, ¿qué tiene que hacer? Alguien que nos esté escuchando o unos padres que nos están escuchando ahora y dicen, ah, pues yo le voy a decir a mi hijo que por qué el curso que viene no se va al seminario. ¿Qué tiene que hacer?
Yo creo que lo primero es contactar con sus párrocos, ¿no?, con sus, uh-huh, parroquias, y hablar con el sacerdote de su parroquia y preguntarle, ¿no?, y él le informará, ¿no?, y él pues lo dirigirá al seminario y aquí pues conocerá el seminario, vendrá a un encuentro, David, o vendrá al cursillo de ingreso, uh-huh, y sabrá qué experiencia tan maravillosa nos está en el seminario.
¿Desde qué curso hay ahora mismo alumnos en el seminario?
Desde primero de la ESO.
¿Desde primero de la ESO?
Sí, sí.
¿Y cuántos alumnos más o menos hay para que los oyentes se hagan a la idea?
Hay 17 alumnos en el seminario menor.
Uh-huh. ¿El seminario menor es desde la ESO?
Desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato.
Hasta segundo de bachillerato. Y después del seminario mayor, ya se supone, si hay un seminario menor, es que hay un seminario,
hay
mayor.
Mayor.
Exactamente. Después del seminario menor, ya empieza el seminario mayor, que es como si dijéramos los estudios.
Eso, la formación. ¿No?
Y la formación para ser sacerdote. O sea, lo primero, ponerse en contacto con sus sacerdotes.
Creo que eso es lo
fundamental y lo normal.
Eso es.
Oye, Marcos, y además este año, para este verano, proponéis un campamento de verano. Que yo he visto por ahí el cartel que ahí está Obelix cargando con el seminario en mitad de una calle. Yo creo que va a ser de infantes esa calle.
Va a ser por infantes.
Va a ser por infantes, con Asterix. Uh-huh. ¿Por qué esa idea?
Bueno, pues todos los años en verano tenemos un encuentro con los seminaristas, ¿no? Y uh-huh. es unos días de convivencia. Entonces pensamos que crea una gran oportunidad también para abrirlo a los monaguillos, a los chicos del David o a algún chico que estuviera interesado, ¿no? En participar. Y es una manera también, pues, de conocer el seminario, pasar unos días también, pues de fe, de alegría, de juego, ¿no?
Uh-huh.
Es lo que se suele hacer en los campamentos.
Claro, o sea, que habéis pensado como si fuese una parroquia, pero el seminario hace un campamento para chicos.
Eso es.
En verano.
Eso es.
¿Qué fechas va a tener este campamento que tiene como motivación Asterix y Obelix?
El campamento será del 12 al 16 de julio, ¿no? Y será en una casa de espiritualidad que hay en Viana de los Infantes, con unas instalaciones muy, muy buenas. Y bueno, el hecho de que sea Asterix y Obelix, porque pues son personajes de nuestra infancia, ¿no? Y que son muy cómicos, son graciosos y que incluso perduran hasta el día de hoy. Es decir, muchos niños de hoy también siguen leyendo los cómics de Asterix y Obelix.
Sí, sí.
Y la razón es que Asterix y Obelix tenían una pócima que los hacía invencibles y se han enterado que en Viana de los Infantes hay unos hispanos que tienen otra pócima mucho más poderosa, ¿no? Y sí, que los hace invencibles no solamente en esta vida, sino en la vida eterna.
En la,
¿no?,
vida eterna. Bueno, ya veo un poco por dónde va a ser la línea.
Va.
Además, ponerse de moda en estos últimos años en las parroquias de nuevo hacer campamentos, que los chicos respondan, porque yo creo que dejaron un poco de estar de moda, ¿no? Uh-huh. Y ahora vuelven otra vez en estos últimos años a reverdecer. Yo creo que es una buena iniciativa también que el seminario proponga este tipo de campamentos, pues para los chicos que puedan tener una inquietud vocacional o que simplemente el seminario les llame la atención, ¿no? Que puede ser un primer paso.
Sí, es una manera de ayudar a los chicos a encontrarse con Cristo a través del ocio, del juego, de la naturaleza, ¿no? Y es una gran oportunidad.
Pero además, por ejemplo, este año, bueno, también el Día del Monaguillo, que no se nos olvide, ¿no? Uh-huh. Que en torno al 1 de mayo, todos los años, es el Día del Monaguillo. Además, en este pequeño, que vamos a animar, en este pequeño díptico que la Asociación Amigos del Seminario publica cada cierto tiempo, en el número de junio, aparecen unas actividades hechas por el seminario que son muy llamativas. Peregrinación a Almodóvar del Campo San Juan de Ávila, el anuncio del campamento Asterix y Obelix Misión La Mancha, que es, muy bien, la celebración de las fiestas de las bodas de oro y plata de los sacerdotes en torno al Día de San Juan de Ávila, la representación de una Divina Comedia, ¿no? Uh-huh. Que fue en torno al Día de los Padres, pero que también estuvo abierta al público en general. Uh-huh. Las confirmaciones de los alumnos del seminario el 13 de mayo. Ha habido una cosa que a mí me ha llamado la atención, que estás tú aquí en la foto además, Marcos, batalla de órganos y campeonato de ajedrez. Eso de batalla de órganos me ha llamado mucho la atención.
Eso es un concierto de órganos que se hace en la Catedral de Toledo.
¿Sí?
Y don Oscar, que ama mucho, ¿no?, el órgano y la música, pues se llevó a los chicos de bachillerato a Toledo. Y,
sí, sí.
Y este año nosotros, los chicos de la ESO, pues cada semana tenemos una hora para ajedrez, para jugar al ajedrez, ¿no? Y
sí, sí.
Es una manera también, pues, de educar y de, pues, reforzar el intelecto, ¿no?
Sí, sí.
Y al principio no les gustaba a los chicos el ajedrez, a muchos de ellos, pero se han picado. Pero ahora solamente juegan al ajedrez.
Solo juegan al ajedrez. Está bien, si hay cosas que es empezar y ya está. Yo iba a que hay una gran cantidad de actividades, ¿no? Uh-huh. El seminario tiene su ritmo, igual que otro centro educativo,
sí.
Aunque tengan el centro la vocación y tengan el centro el sacerdocio, pero tiene una gran cantidad de actividades que enriquece toda la parte educativa de los seminaristas.
Sí, sí, se intenta pues ayudar a los chicos a crecer pues en todas las dimensiones de la vida, ¿no? A nivel intelectual, a nivel humano, ¿no? A nivel afectivo, a nivel espiritual, a todos los niveles, ¿no? Y es una gran formación y con actividades muy, muy variadas, ¿no? Hasta animales.
Hasta animales también. Muy bien. Marcos Sevilla, que es formador de la comunidad de la ESO de nuestro seminario, es administrador también de nuestro seminario y que ha compartido este tiempo de radio con nosotros hablándonos de cómo el seminario tiene pensado estos próximos meses. El cursillo de ingreso, que es del 1 al 4 de julio, para todos aquellos que el año que viene quieran ingresar en el seminario, y un campamento también del 12 al 16 de julio, al estilo de lo que organizan las parroquias, pero organizado por el seminario y con todos los seminaristas participando en él. Y ya saben, el punto de información siempre la parroquia.
Siempre.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Marcos, y que sea un buen verano.
Muchas gracias. A vosotros también.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter es @inmasolanera y tuiteamos con el hashtag patronos. Ya recuerdan ustedes que hicimos toda una serie con las patronas de nuestra diócesis y tuiteábamos patronas manchegas y después pues estamos con los patronos de los distintos pueblos. Hoy de la mano de Inma nos quedamos muy cerquita, hoy aquí en Miguel Turra. Hoy Inma, con Inmaculada Serrano, recorremos y conocemos un poco la historia del Santísimo Cristo de la Misericordia de Miguel Turra.
Buenas tardes, Miguel Ángel. El Santísimo Cristo de la Misericordia es el patrón de Miguel Turra. La historia de este Cristo se remonta a unos milagros acontecidos en pleno siglo XVIII. Según los datos que nos han aportado la hermandad, parece ser que el 24 de julio de 1720, los visitadores de la Orden de Calatrava manifiestan que en el ayuntamiento de la villa de Miguel Turra se halla una sala grande en la que se ve un cuadro pintado en la pared representando a Jesucristo en la cruz. Una pintura que medía unos 46 centímetros, pintada en el año 1715 y la cual estaba totalmente olvidada. Fíjense que dicha pintura empezaría a sudar sangre el 31 de diciembre de 1764. Se humedeció el cuadro y fue tomando una percepción sobrenatural, lo cual llegarían a presenciar los visitadores de la orden y a atestiguar este extraño suceso. Y es a partir de este acontecimiento, Miguel Ángel, cuando se tomó al Santísimo Cristo como protector de la localidad y patrono. Posteriormente, hubo otras sudoraciones en enero de 1765, en febrero de 1766 y enero de 1768, todas ellas confirmadas por los jueces eclesiásticos de Ciudad Real. Ya en diciembre de 1769 se compran dos casas anexas al ayuntamiento para levantar un templo en honor al Santísimo Cristo, pero no fue hasta 16 años más tarde cuando se empieza a construir después de muchas peripecias, finalizándose las obras en el año 1815. Entonces se traslada el cuadro donde se conservaría a partir de entonces. El diseño de la ermita corrió a cargo de Antonio Berete. Esta ermita neoclásica llama la atención por su forma circular y por su gran cúpula, y es conocida popularmente como la Torre Gorda. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia empezaría a funcionar a partir de 1880, año en el cual están datados los primeros estatutos. Y en 1890 se empieza a caer parte de la cúpula y ante el peligro se acuerda cerrar la ermita al culto. El pueblo, que tenía gran devoción y sentimiento, inicia los contactos para su restauración en abril de 1919. Después de diversas visitas y consejos a famosos arquitectos, se encargaron del proyecto y de su ejecución don Eduardo Eznarriaga y don Francisco Javier Sanz, empezando las obras en 1921 y terminándose 10 años después. Esta ermita, Miguel Ángel, está declarada como bien de interés cultural, con categoría de monumento desde el 5 de marzo de 1991. Durante años pues estuvo sacando en procesión imágenes de un Cristo de la Piedad, por no tener la ermita imagen del titular, hasta que en el año 1947 llegó a Miguel Turra la actual imagen del patrón, anatómicamente perfecta. Fue traída por don Ulpiano Sánchez y esta obra de arte fue realizada por el escultor navarro don Rafael Irurozki. Las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia son el primer domingo de mayo, después del día 3, el Día de la Cruz. Y es interesante ver la devoción del pueblo de Miguel Turra a este Cristo, lo cual se percibe viendo las visitas diarias de los vecinos a verlo por las ventanas abiertas en el coro. Y como curiosidad, pues decir que esta torre gorda fue emblema del cupón de la ONCE del 28 de noviembre del año 2006. Nada más por hoy, Miguel Ángel. Un saludo y hasta el viernes que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Destruidlo todo!
Our embassy has been seized and more than 60 American citizens.
Ya saben, en Twitter el hashtag comentario con cine. Hoy la película que le sirve de apoyo a la inspiración de Antonio Gallardo es Argo. Irán, año 1979. La embajada de Estados Unidos en Teherán es ocupada por los seguidores del ayatolá Jomeini para pedir la extradición del Shah de Persia. Y la CIA y el gobierno canadiense organizan una operación para rescatar a 6 diplomáticos estadounidenses, haciéndolos pasar por técnicos del rodaje de una película. Pues a ver cómo Antonio Gallardo nos hace reflexionar.
Tengo una idea. Son parte del equipo de rodaje de una película.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2012, el actor y director norteamericano Ben Affleck dirigió la película Argo, que resultó ganadora como mejor film de los premios Oscar. El mismo relata los hechos reales ocurridos en Irán, en la que un grupo de 6 diplomáticos y funcionarios norteamericanos huyen del país cuando son buscados por espionaje. Se desarrolla en 1979, cuando 52 compatriotas fueron secuestrados en la llamada crisis de los rehenes en la embajada por militantes extremistas amparados por el ayatolá Jomeini. La CIA entonces envía al agente Tony Méndez, interpretado por Affleck, para que con un inverosímil trampantojo consiga extraer sano y salvo a estas 6 personas. El truco consistió en engañar a las autoridades iraníes fingiéndose un productor de Hollywood que quiere rodar los exteriores de una supuesta película llamada Argo en paisajes iraníes. Para ello va a camuflar a los 6 americanos como colaboradores de su producción, un cámara, una maquilladora, un técnico de sonido, así hasta completar 6 papeles. Argo es la película de ciencia ficción que va a servir de señuelo. Y Argo es el título de nuestra cinta de hoy, una magnífica muestra de lo que se ha llamado el cine dentro del cine. La frase promocional de la película fue: la película era un fake, una mentira, la misión era real. Pues bien, ayer nuestro actual director de cine, o presidente del gobierno si queremos, presentó al rey su plantel de actores, o si queremos de ministros, para empezar a rodar su película, o si queremos su mandato. Igual que Affleck en Argo, va a convertir, gracias al glamour, a sus funcionarios escogidos en actores que ya pasean por la pasarela nacional deslumbrando a todos por igual. La derecha se ha quedado sin habla y hasta el mismo líder de la extrema izquierda neocapitalista, el señor Iglesias, no sabe aún por dónde le ha llegado el golpe que lo tiene sonado. Y es que Sánchez, magníficamente asesorado cual director de Hollywood, se ha rodeado de politólogos, astronautas, eurolíderes, jueces estrellas y periodistas,
para cumplir las cuotas del género, contentar a feministas y otros lobbies y formar un gabinete más propio de la revista Rolling Stone o Vanity Fair. Ojalá me equivoque, pero suena a fake como algo. Suena a artificio pomposo para encubrir las políticas indudablemente sectarias de las que siempre ha alardeado Sánchez. Pero aún así, se merece unos meses de nuestra cortesía e indudablemente oraciones para que el Dios del que ellos reniegan le ayuden por el bien de España. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Destacamos hoy la fiesta del Sagrado Corazón, nos recuerda que Dios nos amó primero. Él nos espera siempre para acogernos en su corazón, en su amor. Pues con este tuit despedimos el programa, despedimos el espejo de este 8 de junio. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y después a las 10 menos 20 de la mañana el informativo diocesano que recorre toda la actualidad de nuestra Iglesia. Les dejamos ya con Pilar Cisneros, Antonio Arraiz en el informativo de mediodía en COPE y nosotros volvemos en el Espejo de Ciudad Real el próximo viernes 15 de junio que celebraremos a Santa María Micaela. Con la noticia triste que abríamos el programa de hoy con la muerte de un sacerdote de nuestra diócesis a los 68 años, Miguel Ángel Angora Mazuecos. Una operación que debía haber salido bien y que no ha salido. Pues ya desde el cielo, Él intercede por nosotros. Él ya está unido en Cristo, al sacerdocio de Cristo, también como sacerdote. Para hoy y siempre, buenas tardes. Hear 'em every day, the rhythms in the canyons that